La entrevista.
Con el señor comandante en jefe del ejército, general Guido Manini Ríos.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:06 a.m. Señor comandante en jefe, muchas gracias por su presencia. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Tenemos varios asuntos en la mesa. En principio, comencemos con esta acción que ha desarrollado el ejército en todo el país como consecuencia de la emergencia nacional producto de las inclemencias climáticas. ¿Cuánta gente hay desplegada, Manini Ríos?
Sí, al respecto, si bien esta no es la primera vez, ya estamos acostumbrados a este tipo de acciones, por su volumen, por la forma en que se ha dado, que prácticamente ha afectado a la totalidad del país, esto nos ha implicado empeñar a la mayoría de la institución en este tipo de actividades. Hasta el momento llevamos empeñados en este tema entre 3.000 y 4.000 soldados efectivos, considerando la gente que está actuando y sus relevos inmediatos y su apoyo administrativo, y más de un centenar de vehículos a disposición de este tipo de tareas.
Comandante, muchas veces algunos de estos soldados, afectados también por la inundación, deben atender la circunstancia de pronto de otros ciudadanos y no la suya propia. ¿Ha conocido historias de esa naturaleza?
Sí, sí, por supuesto. Una de las más remarcables fue lo que ocurrió en los días de las fiestas a fin del año pasado en Artigas, donde 29 soldados del regimiento, estando ellos mismos inundados, recibieron la orden de integrarse a los equipos de salvataje que estaba conformando la unidad militar y participaron del rescate de otros ciudadanos cuando ellos mismos estaban a su vez inundados. Ese hecho se ha repetido en distintos lugares en estos días.
¿Y allí qué acción tiene el ejército en el futuro? O sea, ¿los puede ayudar de otra forma a quienes son soldados afectados por estas circunstancias?
Sí, sí, el ejército, por su política tradicional, histórica, siempre trata de ayudar a sus integrantes en mayor estado de fragilidad. Y en este caso, cuando ocurren estas catástrofes y hay soldados afectados, por ejemplo, en Dolores tuvimos un soldado y un cadete que perdieron su casa en el tornado. En otros casos, ahora tenemos decenas de soldados que han sido inundados y que también han perdido parte de sus bienes. En Artigas ocurrió, en Salto ocurrió en diciembre. En todos esos casos, el ejército, después que pasa la situación crítica, trata de ayudarlos a volver a recuperar todo lo que perdieron.
¿Cuáles son las tareas que actualmente está cumpliendo el ejército?
El ejército, básicamente, es decir, cuando se produce la crisis, diría, cuando es más importante, más fundamental la participación del ejército, porque se debe actuar con urgencia, ahí lo que importa es el tiempo. En el caso del tornado de Dolores, el 15 de abril pasado, antes de una hora de ocurrido el insuceso, ya estaba presente el jefe de la unidad con una veintena de soldados, que incluso hay historias del estado de shock en que se veía la gente. Esa noche, esa primera noche, fueron patrullas militares las que en cierta forma dieron la seguridad a una ciudad que estaba devastada, casas que estaban derrumbadas, puertas abiertas. Fue fundamental la premura con la que se actuó. Y así ocurre cuando, por ejemplo, la noche del 22 al 23 de diciembre pasado, cuando la creciente en Artigas, que aparte de haber sido histórica por la marca a la que llegó el agua, fue histórica por la velocidad a la que creció el río. La premura con la que actuó el regimiento fue fundamental para sacar gente de los lugares de riesgo y fue, yo diría, que clave para que no hubiera víctimas fatales en esa ocasión. Es decir, esa es la principal participación del ejército, la actuación urgente, rápida, la primera actuación. Después se suman una serie de instituciones y organizaciones que forman equipos de trabajo, pero la primera en llegar fue el ejército en todos los casos. En este momento nosotros estamos actuando, confeccionando la comida, dando apoyo administrativo, brindando carpas, dando apoyo sanitario, en tareas que ya no son de urgencia, pero que son fundamentales para mantener la gente en un adecuado estado sanitario para que pronto puedan volver a sus domicilios.
Bien. General Manini Rodríguez, ¿cuál es la acción que desarrolló el Ejército en materia de seguridad, con ese primer impacto allí presente?
Bueno, cuando se llega a Dolores, en la tardecita del día 15, se habían verificado lamentables casos de saqueo, o se estaban verificando, y la presencia militar, nuestros vehículos con armamento aparte disuasivo, digamos, pusieron orden inmediato en el tema y se cortó ese tipo de acciones, dándole seguridad a la gente. Esa fue la principal tarea de seguridad. Después, en inundaciones normales, las patrullas o las recorridas que realiza el ejército por los lugares inundados disuade a gente que merodea en el lugar, siempre buscando aprovecharse de la desgracia ajena.
La disuasión es la principal acción en ese caso.
La disuasión es la principal acción, exactamente. No tuvimos actos represivos, digamos, sino disuasivos.
Uh-huh. Muchas veces se plantea la polémica, ¿dónde está la frontera, el límite de acción del ejército, aún en estas circunstancias tan difíciles?
Claro, en estas circunstancias el sentido común marca que nosotros tenemos las potestades de actuar en esa forma. En otros casos, en casos normales, porque este es un tema recurrente, siempre se plantea la necesidad de contar con el ejército para disuadir, bueno, siempre hay que prever que esa situación pase de determinada línea y que en el caso de actuación del ejército se debe contar con un marco legal apropiado que permita la actuación del ejército, porque no es así nomás que el ejército puede utilizar sus medios en casos que haya que reprimir algún tipo de delito.
¿Usted entiende que debería modificarse el aspecto legal para la acción del ejército?
En caso de tener que actuar para la represión del delito, sí habría que hacer modificaciones en el aspecto legal, porque nosotros tenemos una jurisdicción de actuación distinta, diferente a la que puede tener, por ejemplo, el Ministerio del Interior.
¿Pero se sienten amparados también por la ley si debieran avanzar un paso más en estas circunstancias e ir desde la disuasión a la represión? ¿Entienden que también están respaldados legalmente? Y en todo caso, ¿sería necesario ampliar ese aspecto legal? ¿Eso es lo que entendí?
Sí, nosotros habría que ampliar el aspecto legal para cualquier tipo de actuación más allá de la disuasión.
¿Habría disposición del ejército, o por lo menos del ejército bajo su mando, de sumarse a tareas de seguridad ciudadana, más allá de estos hechos puntuales que acabamos de describir?
Nosotros creemos que nosotros estamos formados, equipados, entrenados, preparados para actuar de determinada forma, para actuar como ejército, y tenemos misiones específicas que cumplir. La ley marco de defensa, que es la que rige nuestra actuación, una ley que fue aprobada por unanimidad en febrero del año 2010, nos marca una serie de misiones, y una de ellas es contribuir a asegurar la paz interior de la República. Es decir, que esa misión nosotros la tenemos asignada, y de hecho lo estamos haciendo, estamos colaborando con el Ministerio del Interior, por ejemplo, brindando la seguridad a los 7 principales establecimientos carcelarios de nuestro país. Permanentemente tenemos más de 400 hombres involucrados en este tipo de tareas, pero tenemos una forma de actuar, de actuación, que y sobre todo nuestro equipamiento, nuestro armamento, que no nos hace particularmente... y que sea lo más práctico, lo más idóneo que nosotros tengamos que actuar en la represión del delito. Sería en cierta forma militarizar la sociedad, y creo que no es esa la idea de nadie en este país. Nosotros tenemos una serie de funciones que cumplir que pueden contribuir a dar un marco de seguridad sin actuar necesariamente directamente en la represión.
¿Cuáles son esas funciones, general?
Bueno, nosotros ahora estamos proponiendo para estas mesas de diálogo social que ha convocado la Presidencia de la República un plan de, digamos, de darle a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no tienen en el horizonte una vía de salida a su situación, que no están trabajando ni están estudiando y que tienen cerradas las vías para transitar en la vida, de poder incluir o llevar a nuestras unidades militares, darles en ellas una educación cívica, prepararlos en valores, darles cierta disciplina, darles normas de higiene, primeros auxilios, enseñarles oficios, en cierta forma darles a ellos la posibilidad de poder transitar por la vida, digamos, con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tiene. Es decir, esa propuesta de la institución la vamos a discutir en esas mesas de diálogo social convocados por la Presidencia de la República, y seguramente en caso de instrumentarse va a ser una gran ayuda que el Ejército Nacional puede brindar para mejorar las condiciones de seguridad con las cuales se vive acá en Montevideo.
¿Hay un cupo estimado para esas eventuales incorporaciones, comandante?
No. En principio, a medida que se vaya instrumentando, nosotros tenemos nuestras capacidades y en base a nuestras capacidades...
¿Pero se hizo una estimación sobre eso?
Y nosotros hablamos inicialmente en el orden de las 700, 800 plazas, pero podrían ser mayores si la necesidad y si se nos requiere de cierta forma. Esto, por supuesto, que requiere un marco legal, requiere un apoyo en cuanto a abastecimientos, en cuanto a recursos para poder realizar esa tarea, pero sí, y un trabajo conjunto, aparte con otros ministerios, con el MIDES, con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior. Es decir, es un trabajo que tiene que ser integral desde el Estado, pero que nosotros ofrecemos nuestras capacidades, nuestras condiciones de preparar gente, que en definitiva es la tarea que el Ejército ha realizado a lo largo del tiempo, ha sacado mucha gente de las zonas marginales y los ha transformado en soldados y los ha preparado. Bueno, esto no sería formar soldados, sino formar, digamos, voluntarios de protección civil o como se le quiera llamar, pero sacarlos del ámbito de la marginalización en la que están y poder aportarles conocimientos de oficios y determinados valores y disciplina y hábitos de higiene, etcétera, etcétera, que les pueda servir para poder transitar en la vida, es decir, darles una luz de esperanza en el horizonte.
¿Y con qué criterios de reclutamiento en este caso?
Bueno, eso lo tendría que establecer ese marco legal, ¿no? Yo pienso que sería bueno darles algún estímulo, darles algún viático. Por ejemplo, nosotros en nuestra propuesta hablamos de un 50% de la remuneración de un soldado, o sea, no es un monto mayor, pero es algo que puede ser un estímulo para que la gente pueda querer salir de la calle, y más teniendo la posibilidad de aprender un oficio y de realmente transitar una vida honesta, digamos.
¿Y en qué zonas? ¿O estamos hablando de todo el país?
Bueno, no lo limitamos a ninguna zona. Entendemos que, por sentido común, será en las zonas más complicadas inicialmente.
¿Supone que tendrá éxito esta posibilidad, este planteo? ¿Ya lo ha dialogado con algunos actores que integran, por ejemplo, estas mesas a las que ha convocado el presidente de la República?
Aún no han comenzado estas discusiones. Nosotros estamos inscriptos para participar en estas mesas y pensamos aportar este proyecto, que seguramente va a dar para discutirlo mucho y en muchos ambientes, ¿no?
Bien, en esas mesas, ya que usted menciona el tema, se manejó la posibilidad de que se ampliara la Guardia Militar en algunos establecimientos. Por ejemplo, se habló de representaciones diplomáticas. ¿Tiene postura asumida al respecto, comandante?
Sí, en cuanto a las guardias en las embajadas de que se habla, pienso que no es lógico, ni es conveniente, ni es apropiado que el Ejército Nacional participe en ese tipo de guardias.
¿Por qué?
Las guardias de las embajadas, en principio, son efectivos aislados que cumplen funciones aisladas, Y el ejército está formado para actuar por organizaciones, actuar en grupos. Es decir, un ejército participa, o es un grupo, es una sección, es una compañía, es un batallón, pero nunca un soldado aislado. Un soldado aislado no es un ejército, es un soldado aislado. Y si todavía tenemos en cuenta que el armamento que debería usar, porque recuerdo que hay embajadas que funcionan dentro de edificios de apartamentos, el armamento no puede ser un fusil, tiene que ser una pistola. Bueno, una persona con una pistola aislado no es un soldado, es otra cosa. Es decir, que creo que va contra la esencia de la propia función militar. Entiendo que quienes lo proponen lo hacen con la mejor de las intenciones, pero desconocen este hecho que para nosotros es sustancial. A nosotros hacer guardia de embajadas con soldados aislados, armados a palo o a pistola, es en cierta forma desnaturalizar nuestra función.
Estuvo acá hace algunos días el exministro del Interior, Guillermo Stirling, mencionando la posibilidad de que el ejército ocupe otras tareas vinculadas a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, y allí manejó también el hecho de que hay muchos efectivos en el exterior que podrían cumplir esas tareas aquí en Uruguay, o sea, reclutar de aquellas misiones de paz que hoy cumple el Ejército Nacional en varios puntos del globo y destinarlos a tareas de seguridad interna. ¿Comparte esa mirada?
Yo entiendo que el escribano Stirling y tantos otros que hacen propuestas de este tipo lo hacen con la mejor de las intenciones. Ellos interpretan el sentimiento de la gente que está realmente preocupada por el tema de seguridad y hacen propuestas de todos los colores y casi siempre pensando en el empleo del ejército en esas tareas. Yo lo que quiero reiterar, porque lo he dicho mil veces, nuestros soldados hoy, con la multiplicidad de funciones que están cumpliendo, están haciendo entre 60 y 70 horas semanales. Si nosotros, la gente que tenemos en misiones de paz, como dice el señor Stirling, las tenemos que reasignar acá o darle funciones en nuestro país, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos las misiones de paz, que son un instrumento de la política exterior del Estado? Es decir, si nosotros vamos a tomar tareas distintas y nuevas, vamos a tener que dejar de hacer alguna de las que hoy estamos haciendo. Entonces hay que dejar claro cuál de las que hoy estamos haciendo dejamos de hacer. ¿Dejamos de hacer la guardia de cárceles? Podría ser una opción. ¿Dejamos de apoyar al Sistema Nacional de Emergencia? No creo que sea viable, porque estas emergencias, lamentablemente, cada vez van a ser más frecuentes. Entonces, creo que si bien las ideas son todas de residuos, son todas escuchables, en la práctica no son posibles de aplicar. Uh-huh. Son expresiones de buenos deseos.
¿No? Bien. En principio, no habría necesidad de revisar la actual participación del Ejército en misiones de paz. En todo caso, ¿se aceptará intervenir en nuevas misiones? Ahora se está mencionando República Centroafricana, esto tras el regreso de un importante contingente de Haití. ¿Cuál es la posición del comandante en jefe?
Una vez verificada el regreso de la gente de Haití, que se prevé para finales del presente año, nosotros estamos en condiciones y dispuestos a desplegar en un nuevo escenario posiblemente africano. La República Centroafricana es el que más se ha comentado, puede ser en otro lugar, pero sí estamos dispuestos a hacer un nuevo despliegue en la medida siempre que eso le sea útil a la política exterior del Estado. En este tema nosotros trabajamos, digamos, en sintonía, en total coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si al país le sirve desde ese punto de vista, el Ejército está dispuesto a hacer el esfuerzo.
Bien, señor comandante, muchas veces todos estos temas nos van conduciendo lentamente al tema presupuestal. Y reiteradamente se advierte por parte de algunos legisladores, de hecho legisladores del oficialismo, la necesidad de revisar el presupuesto que se le destina al ejército, revisar las acciones que cumple, en todo caso considerar nuevas hipótesis de conflicto o nuevas tareas del ejército. Ahora se habla cada vez con mayor insistencia de la necesidad de proteger nuestros recursos naturales. Pero ¿cómo observa usted personalmente cuando vuelve el debate sobre el presupuesto y sienten que cuando uno advierte la gráfica ha menguado notoriamente el recurso que se le destina a las Fuerzas Armadas aquí en Uruguay?
Bueno, es indudable que desde hace ya 30 años el presupuesto del ejército permanentemente ha ido en descenso. Nosotros prácticamente que hoy casi que todo lo que el Estado nos asigna es para pagar las remuneraciones del personal.
No hay margen para nada más que eso.
Es muy poco, mínimo, yo diría menos del 5% de lo que se asigna para otras para equipamiento, para inversiones. A veces esto que hablábamos recién, estas misiones de paz, nos dan cierta oportunidad de reequiparnos, siempre con el objetivo de mejorar los medios que tenemos desplegados en misiones de paz, pero que eso que en definitiva a nosotros nos queda y que de esa forma podemos seguir funcionando y actuando en las distintas misiones que tenemos. Pero es indudable que el presupuesto siempre es más exiguo para cuando se trata del ejército. Ahora, en este caso, hoy es claro, nosotros podríamos dar una gran mano en el tema caminería rural. Podríamos, tenemos gente para hacerlo, pero nuestra maquinaria, por esa falta de inversión que yo le digo, es de los años 80. Maquinaria que la estamos todavía haciendo funcionar con unos esfuerzos sobrehumanos por los responsables, pero que no nos permite dar la mano que querríamos dar hoy al Estado si tuviéramos esa maquinaria nueva, que estamos hablando de unos pocos millones de dólares. Nosotros el año pasado, incluso para la ley de presupuestos, llegamos a hacer una oferta de hacernos cargo de una ruta nacional como forma de pago de esa maquinaria. Que nos dieran la maquinaria, que nosotros se lo devolvíamos en una ruta nacional, el Estado ganaba y nosotros ganábamos la maquinaria. Todavía no la tenemos esa maquinaria. Bueno, en este caso no podemos dar el apoyo que desearíamos dar por falta de las herramientas necesarias.
¿Hubo un planteo específico al ministro de Transporte en su momento?
Sí, sí, pero eso quedó en nada, digamos, hasta el día de hoy no tenemos nosotros esa maquinaria. Y yo creo que, bueno, son de las cosas que uno dice, bueno, el Estado se ahorra en el presupuesto, no lo compra, pero a la larga le sale más caro. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hoy va a tener que pagar o no va a contar, vamos a decirlo, con el ejército, en la medida que puede. El ejército, igual con su maquinaria de los años 80, le va a dar una mano a todo lo que le pueda dar, pero sería mucho más efectiva ese apoyo, ese aporte, si tuviéramos el equipamiento adecuado para eso.
Uh-huh. Señor comandante, ¿advierte todavía recelos del sistema político y en particular del Frente Amplio con las acciones del ejército o con planteos como los que usted acaba de describir? ¿Sigue observando eso? ¿Dudas respecto a la acción del ejército?
Usted sabe que no, no veo recelos, al contrario, veo que hay mucha gente de los sectores que uno podría pensar podrían estar ser más reacios a proporcionarnos los medios. Al contrario, creo que hay cada vez más gente que se da cuenta de la herramienta que constituye el ejército para el Estado, para poder llevar adelante políticas de desarrollo, políticas que signifiquen bienestar a la población. Creo que cada vez hay más gente que lo entiende de todas las tiendas políticas. Y, o sea, si usted me habla del recelo tradicional que uno puede pensar que hay en ciertos sectores, creo que cada vez es menos, y yo le diría que en este caso no veo recelo ninguno, al contrario, veo mucho apoyo a la institución, al ejército, para que pueda salir adelante en el cumplimiento de estas misiones.
Muchas veces las divergencias se plantean por parte de senadores oficialistas con el propio ministro de la Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y allí se señala con insistencia la postura que asume, por ejemplo, la senadora Constanza Moreira. ¿Ha tenido oportunidad de convocar a la senadora Moreira a alguna reunión?
No, no he tenido oportunidad, pero ya le digo que no tendría ningún problema en conversar con ella de este y de cualquier tema en general, pero no he tenido oportunidad de hablar con ella.
¿Y esas posturas le llaman la atención, le inquietan, en fin?
Y yo entiendo que responde a cierto sector de la sociedad que tiene cierta prevención, cierto prejuicio con la institución militar, y bueno, la senadora y algunos legisladores son representantes de esos sectores, pero yo los entiendo, aunque a veces no justifico algunas de sus declaraciones o actitudes.
Por ejemplo, ¿qué declaraciones le molestan más?
No, preferiría no tocar ese tema.
Bien, pero también lo cierto es que el presupuesto muchas veces refleja posturas políticas importantes. ¿Entienden que hay allí como una necesidad de, no digo asfixiar al ejército, pero arrinconarlo?
No creo que sea eso. Yo creo que el Estado está con serios problemas de recursos, y que muchas veces el ejército en ese sentido queda más relegado, porque el ejército en definitiva, por su propia esencia, por su propia formación, va a cumplir con las misiones que se le asignan, esté en mejores o en peores condiciones, las va a cumplir siempre, y eso el gobierno, llegado el momento del presupuesto, lo hace sentir y a veces se relega, aunque nosotros entendemos que muchos de nuestros planteos o anhelos con el correr de estos años se van a ir en cierta medida cumpliendo.
Bien, vamos a hacer una pausa e ingresaremos al último tramo de esta entrevista con el señor comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos. Le consultaré, por ejemplo, respecto a esas nuevas hipótesis de conflicto, o no sé si se describen en esos términos, pero lo cierto es que hay quienes reclaman cuidar mucho más nuestros recursos naturales. De eso hablaremos luego de la pausa con el comandante del ejército, Guido Manini Ríos. Tramo final de esta entrevista con el señor comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos. Me llamó la atención, quedé pensando en esa propuesta, en ese planteo que harán ante estas reuniones a las que ha convocado el presidente de la República, es reclutar algo así como 700 personas en situación de vulnerabilidad social para que ocupen lugares en el ejército, para lo cual se necesitaría un refuerzo presupuestal. ¿Hay una edad para esto, comandante?
Nosotros en nuestro proyecto, digamos, hablamos de entre 18 y 30 años, pero por supuesto que eso es elástico y, bueno, eso va a salir de la discusión que se haga en su momento.
Bien, se necesita dinero para ese medio sueldo que usted estima se le podría otorgar a cada uno de los
sí, reclutas. Vamos a tener, no sería a defensa, sería economía que tendría que asignar una especie de viático, para que sea un estímulo para esta gente. Así lo ponemos nosotros en el proyecto, pero puede haber otro tipo de estímulo. Yo, la verdad que en ese tema va a ser producto de la discusión. Si después va a ser voluntario o va a ser obligatorio, bueno, eso va a ser un tema de discusión, pienso yo, y cuando se establezca el marco legal se va a dejar bien claro cómo sería. Pero lo que nosotros ofrecemos, ¿sí?, es nuestras capacidades. Nosotros toda la vida del ejército hemos estado formando ciudadanos, generalmente de los sectores más carenciados de nuestra sociedad, y les hemos enseñado eso: disciplina, hábitos de higiene, primeros auxilios, capacidades en oficios, o sea, los hemos introducido en oficios, en un permanente, una dinámica permanente, que esa gente, después que más o menos agarran los oficios, se terminan yendo para otro lado porque les pagan mucho mejor y vuelven a entrar otros, y así permanentemente. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en realidad no es nada distinto de lo que hemos hecho, pero sería con un público, sí, un público que no va a ser soldado, no le vamos a enseñar a tirar ni usar armamento, ni a patrullar, sino que simplemente va a ser un ciudadano mejor formado en valores, en protección civil, incluso en caso de estas emergencias. Supongamos que esto que pasó en Dolores pasara en forma más generalizada en varias ciudades y nos sobrepasara la capacidad del ejército, y tuviéramos este centro de protección civil o batallón de protección civil o como se le llame, formado, esta gente podría estar dando una mano en ese tipo de eventos, por ejemplo, pero eso ya es más un deseo que una cosa más concreta, pero esa es la idea.
Algunos temas bien puntuales y breves porque no nos queda mucho tiempo, general. Un incidente en el Congo, en la frontera, dejó varados a varios uruguayos. Quedó el tema resuelto. ¿De qué se trató exactamente? ¿Hubo un error del ejército allí?
Nosotros entendemos que no hubo un error nuestro. Este es el tercer año en que concurren de la misma forma. Es decir, van con el pasaporte civil y en el Congo no hacían ningún problema en el ingreso. Este año, bueno, hicieron problemas, no los dejaron entrar.
Bien.
Tal vez nuestro error fue no haberlo previsto que iban a ser problemas, pero a veces son cosas difíciles de prever. Las actitudes de ciertos gobiernos actúan en forma bastante sorpresiva, y bueno, acá fuimos sorprendidos. Puede haber sido el error, siempre dejarse sorprender es un error, bueno, ese es el error.
Hoy comparecen los ministros Bonomi y Fernández Huidobro por el robo en unidades militares. ¿Cuál es la acción que desarrolló el ejército de aquellos incidentes hasta hoy?
Bueno, indudablemente que, vuelvo a lo que hablaba recién del Congo, ahí también nos sorprendieron, fuimos sorprendidos el 7 de enero y en un lamentable incidente en el cual nos hirieron un soldado y nos hurtaron dos fusiles. A partir de ahí hubo otros intentos, es bastante claro que hay alguna organización que estimula y que paga muy bien por ese tipo de armas, que intentaron en una media docena de casos más tratar de robarnos o tratar de ingresar a unidades, pero en todos esos casos, debido al refuerzo y a la alerta que se puso en todos los las unidades militares, no pudieron ingresar nunca más. Incluso hubo un caso en que hirieron a otro soldado en Trinidad y fue detenido el agresor. En otros casos se repelió con tiros. Pero ahora, bueno, sabrán, todo el mundo habrá entendido de que la alerta y la situación de las guardias ha cambiado sensiblemente y no hay más intentos a ese respecto.
¿Se dio de baja a algunos jerarcas importantes del ejército como consecuencia de esto?
No se dio de baja, pero sí se pasó a la justicia militar, que actuó y los procesó, y bueno, se tomaron las sanciones ejemplarizantes, se relevó de cargo, etcétera, etcétera.
¿Toda la guardia está armada?
Sí, las guardias siempre estuvieron armadas todas. En ese caso y en ese puesto, por razones totalmente ajenas a lo común de lo que ocurre en el ejército, la guardia estaba sin la munición en el fusil, sí en el cinto de cada soldado. Pero la sorpresa fue tal que no le dio tiempo para cargar. Eso fue lo que ocurrió el 7 de enero y no volvió a ocurrir nunca más, y pensamos que no va a ocurrir más.
¿El ejército inició alguna investigación? ¿De pronto se preocupó por esta situación en la Facultad de Humanidades?
No le corresponde al ejército. Ahí está actuando el Ministerio del Interior. El ejército no tiene absolutamente nada que ver con el tema y no le corresponde hacer absolutamente nada.
¿Le preocupó el asunto?
No, a mí como ejército no me preocupó. Entiendo que es un caso raro porque ahí había una decena de personas que tenían acceso a eso y no hubo huella de nada, alarma de nada. Es un caso rarísimo, pero no me corresponde a mí ni juzgar lo que pasó ni preocuparme por el tema.
El tema de derechos humanos, detenidos desaparecidos, búsqueda en unidades militares, ¿lo compromete también usted como comandante en jefe del ejército su posición personal?
Mi posición personal la he dicho desde el día que asumí. Todo aquello que yo pueda hacer para colaborar a aclarar cualquier situación del pasado lo voy a hacer. Por supuesto, con las limitaciones que tengo de que el ejército que yo hoy tengo a mis órdenes ni siquiera era nacido en la mayoría de los casos en aquella época, y entiendo que no es mucho lo que puedo hacer para ayudar en este tema, pero mi disposición a ayudar o a colaborar es clara. Aparte, cada vez que me piden el ingreso, el informe o lo que sea que yo pueda dar, lo he dado a la brevedad y no ha habido ningún tipo de inconveniente. Creo que nadie se ha quejado al respecto.
Bien, Manini, para cerrar, le comentaba los posibles escenarios futuros que deberá enfrentar el ejército. Uno de ellos tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted advierte que allí hay margen para la acción o entiende que también eso es un cometido policial estrictamente? Y después, por los recursos naturales, que es otro asunto que ha llamado la atención de muchas personas y han demandado la acción del ejército allí.
Son dos cosas distintas. En el narcotráfico el ejército no tiene ningún interés en participar y creo que no le corresponde. Es una función típica del Ministerio del Interior, que así lo está llevando, y creo que lo está haciendo de muy buena forma. No le corresponde al Ministerio de Defensa, más allá de la parte de apoyo logístico o de información que pudiera llegar a tener y poner a disposición del Ministerio del Interior.
¿Maneja inteligencia militar, información sobre el narcotráfico?
No tiene, digamos, no se orienta a eso, pero puede llegar en algún momento a pasar o a llegar a su conocimiento algún tipo de información que inmediatamente se deriva a las autoridades del Ministerio del Interior. Pero en el tema narcotráfico el ejército no participa, no tiene ningún interés en participar, y creo yo que no sería bueno que se cometiera a la institución en ese tema.
Y en el caso de recursos naturales, como recursos, por ejemplo, el río Santa Lucía, que fue el más mencionado últimamente.
Bueno, ese es otro tema. La ley marco de defensa de la que yo le hablo nos asigna específicamente como misión la protección de los recursos naturales del país, es decir, que es parte de nuestra misión. Nosotros estamos en todo momento colaborando en lo posible. Hemos hecho reconocimientos del río Santa Lucía con apoyo de la Fuerza Aérea. Estamos haciendo estudios a ver de qué forma nosotros podemos colaborar en la limpieza o en distintos aspectos con el normal abastecimiento del agua potable al área metropolitana. Es decir, que es parte de nuestra misión, si bien hay un organismo del Estado específicamente con la misión de mantener el suministro de agua.
Bien, le agradezco mucho estos minutos. No queda otra cosa que desear que regrese pronto por acá para seguir hablando de otros muchísimos temas, pero también en principio saludar a todos los funcionarios del Ejército Nacional que están cumpliendo tareas en todo el país, porque como decíamos, es una tarea abnegada y muchas veces no tiene la consideración que querría el propio soldado. ¿Han hecho alguna medición de opinión pública respecto a la acción que está desarrollando el Ejército hoy por hoy, Manini?
No, no concretamente, pero sabemos, palpamos, sentimos que tenemos el apoyo de la gran mayoría de la población. Es decir, en realidad no hemos visto que nadie estuviera en contra o criticara lo que ha hecho el Ejército en estos últimos meses, particularmente en el caso de Artigas, durante las fiestas, o Salto durante las fiestas, o acá cuando tuvimos que actuar en la emergencia sanitaria con la recolección de residuos, o ahora en este periodo. Mire, en este momento estamos disponiendo gente para posiblemente tener que construir un puente sobre la Ruta 9, ni más ni menos, porque está con peligro de derrumbe un puente allá en la Coronilla. Es decir, todas esas actividades, la gente indudablemente que las apoya y está de acuerdo, y entonces pensamos que la gran mayoría de la gente en este momento se siente identificada con la institución militar.
Señor comandante, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército en la mañana del Espectador.